las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Jorge Olivera, está en La Habana, y a Michelle Suárez en Madrid, España. Acá está Johnny Hilfer a cargo de la producción y el señor May Vázquez, como siempre, nuestro director técnico. Ese saludo es fraternal entre él y yo, y los oyentes pues también lo reciben. Sí, gracias por escuchar las noticias como son. ¿Usted vio cómo me saludó el hombre?
No, también. A mí me saluda así, no tan efusivo, pero también me saluda.
Es cosa más grande.
Bueno, pues yo sí saludo y le doy las gracias a todos nuestros radio oyentes por esa sintonía. Muchísimas gracias a los que nos escuchan a través de Radio Martí, ahora de 8 a 9, aquí en estas ondas media, onda media y onda corta. También la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y a través de Radio Caracol, en los 1260 AM, Radio Caracol, a las 10 de la noche. Hoy en el programa, en solamente minutos, ya conversando con Jorge Olivera, con Michelle Suárez, en las noticias más importantes del momento, hay una petición de los gays cubanos o gays oficialistas. Están pidiendo la intervención de la fiscalía. Les vamos a explicar por qué. También, bueno, pues el poeta, el escritor cubano Ángel Santi Esteban, se encuentra detenido en una estación de policía en La Habana. Estaba cumpliendo 5 años de cárcel. Ahora está detenido. Lo acusan de evasión. Vamos a tener los detalles también durante el programa. Y hoy vamos a traer en la segunda media hora, pues a discutir el tema un poco más a profundidad. Vamos a traer a esta ex delegada del Poder Popular cubano, Sirley Ávila León. Está enfrentando una represión cruda por parte de la seguridad del Estado cubana, pero sus vecinos siguen confiando en ella y quieren que se vuelva a postular. Increíble la confianza que hay en esta mujer allá en parte de la región oriental de Cuba. También vamos a hablar sobre la situación de Venezuela, una situación crítica internamente, pero con algunos matices, sobre todo después que el gobierno venezolano logró que este ex jefe de la inteligencia del gobierno de Hugo Chávez fuera puesto en libertad en Aruba y regresó a Caracas.
Después de estas notas de la jornada de hoy, vamos a cerrar con música salsa. ¿Y por qué? Bueno, porque ya finalmente se sabe quién ganó el Campeonato Mundial de la Salsa que se celebró en San Juan, Puerto Rico.
Mire, qué bien.
Acabamos a conocer la semana pasada que precisamente el Mundial este de Salsa tendría lugar durante el fin de semana. Bueno, pues ya hay un ganador, o dos ganadores en este caso.
Bueno, pues esta nota que yo tengo de apertura es una nota que le impresionó mucho a Johnny Hilfer. Le impresionó mucho y me dice, mira lo que está publicando The New York Times. Efectivamente, la nota es del New York Times y habla de algunos de los candidatos, de los nombrecitos con los que se inscriben algunos candidatos en Brasil. Se van a sorprender. Señoras y señores, la nota es en inglés, por supuesto, de New York Times. He tratado de tomar algunas notas para por lo menos mencionarle los nombres. Y comienza diciendo The New York Times, Batman. Sí, señores, Batman se está postulando para un puesto en la ciudad brasileña de Uberlândia. Dice, no uno, sino dos James Bonds. Hay dos James Bond que están buscando asientos del Consejo de la Ciudad de Ponta Grossa y en Virginia. En otras partes de Brasil se está instando a los votantes a votar por candidatos con nombres como Daniel el Cornudo y Elvis no murió. Son algunos de los candidatos a las elecciones en Brasil. Dice, por ejemplo, Gerson Januairo de Almeida, un candidato que se postula como Barack Obama. El hombre se ha puesto Barack Obama en las elecciones. Dice, Brasil ha alimentado una de las democracias más vibrantes del mundo desde su dictadura militar, que terminó en el 85. Y en la medida en que las elecciones municipales de octubre se intensifica, esta vitalidad es evidente en papeletas que reflejan muy pocas restricciones en Brasil, en lo que los candidatos pueden llamarse a sí mismos. Las boletas están llenas de nombres de superhéroes. Por ejemplo, hay 5 Batmans. Este año se están postulando 5 Batmans. Es una estrategia de marketing, un programa político, porque si dijera Geraldo Custodio, nadie me iba a conocer. Dijo Geraldo Custodio, precisamente de 38 años, un profesor de educación vial que se está postulando para el Consejo de la Ciudad con el nombre de Geraldo Wolverine. Así se está postulando este hombre en una ciudad que se llama Piraicaiba, una ciudad industrial de Sao Paulo. Algunos candidatos en las elecciones locales se suben al carro de un conocido político, lo que explica tal vez por qué decenas de candidatos en todo Brasil con el nombre de Luis han incorporado Lula en sus propios nombres de campaña. Luego están los personajes en el extranjero que se reflejan los 16 Obamas en elección en Brasil este año. Es decir, en las elecciones hay 16 Obama, 5 Batman y todos los que se llaman Luis se ponen Lula detrás por el expresidente Lula da Silva. Y también, bueno, ya como colofón, hay una que se está postulando como Lady Gaga. Increíble, se ha puesto Lady Gaga y hay otro que se está postulando como Cristo de Jerusalén. Así que no sé si votar por Lady Gaga, Cristo de Jerusalén, uno de los Batman, Daniel el Cornudo. Esto es increíble. Déjeme decirle.
Yo no voy por ninguno de
ellos. La nota es un poco larga, claro está. Pues todo un trabajo del New York Times, pero sobre todo dice que las autoridades están tratando de sacar de las boletas este tipo de nombre porque realmente esto es ofensivo para una democracia, ¿no?
Yo no voy por ninguno de ellos.
No, la verdad.
Yo espero a que nuestro director técnico se lance como presidente de su casa para ver qué nombre ocupa él en esa boleta y entonces voto por él.
¿Cómo se va a poner?
Hay que esperar a ver.
¿Bajo qué nombre? ¿Está pensándolo todavía?
¿Qué pasa?
Yo estoy seguro que como May Vázquez no va a ser.
No, hombre, no, eso es un gran secreto. Vamos a... ¿El niño Vázquez? Sí. Mire. Bueno, saludamos a Jorge Olivera en La Habana. Usted con su nombre hasta el final, ¿verdad?
Bueno, un saludo, sí. Escuchando un saludo bueno para a ustedes todos, a todo el equipo de realización del programa. Y a todos los radio oyentes. Y pues sí, escuchando estas cosas pintorescas de la democracia, pero escuchando esto, diría con toda seguridad que es preferible todas estas cosas, todo este pintoresquismo, digamos, claro. A no tener ninguna democracia, ¿no? Y de veras que nosotros los cubanos aún esperamos tardíamente, ya mucho tiempo, porque esto llegue a Cuba de alguna manera.
Es verdad. Yo le tengo miedo a Michel Suárez si se postulara algún día, porque a él le gusta mucho lo asiático. Él anda de vacaciones por
Michel
China,
no va a nada.
De vacaciones por Japón, y no sé, no me gustaría verlo con un Jinping, una cosa de esa extraña por ahí.
Se queda como periodista en su casa.
Michel Suárez, saludos.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Délo por seguro, que Michel Suárez no va a la política. eso la verdad es que no tiene ningún tipo de matiz.
Inteligente,
no por nada, sino porque ese sencillamente no es mi campo. Ahora, a mí lo que me llama la atención es cómo ante la falta de ideas, de proyectos, de programas, de propuestas, de soluciones, la gente quiera cambiarse el nombre o tener un nombre interesante o llamativo, ¿no? Me parece que es, desde luego, terrible que eso sea lo nuevo, ¿no? Que proponen de cara a las soluciones que necesita la ciudadanía, sea en Brasil, en Estados Unidos, donde sea.
Así mismo, tienes toda la razón.
Bueno, volvemos después de la pausa con otras informaciones.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil. En La Habana, el periodista Jorge Olivera. En Madrid, España, Michel Suárez.
Bueno, en La Habana, integrantes del proyecto Arcoíris exigieron a la Fiscalía General que investigue a fondo las causas por las que el nuevo Código del Trabajo, aprobado recientemente, no prohibió la discriminación por identidad de género. Según el grupo gay oficialista, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea, presidida por José Luis Toledo, incumplió el mandato recibido durante el análisis del texto legal. Los firmantes piden que se investigue a todas las instituciones o personas que puedan estar involucradas en ese hecho ilegal y violatorio de los principios de la democracia socialista. Asimismo, solicitan agotar todos los procedimientos jurídicos existentes con vistas a volver a someter a votación el Código del Trabajo en la Asamblea Unipartidista. Arcoíris se solidarizó con los transexuales, transvestis, transgéneros, grupo profundamente desfavorecido, porque está en situación de vulnerabilidad familiar y social. Y de acuerdo con el texto publicado en el blog del periodista Francisco Rodríguez, dicha situación les dificulta el acceso pleno a todos los niveles de enseñanza y les obliga a aceptar empleos no calificados, en el mejor de los casos, u optar por la prostitución y ser víctimas frecuentes de violencia de género y trata de personas.
Bueno, y le hacen una exigencia también a Mariela Castro, que es la directora del CNESEX, del Centro Nacional de Educación Sexual. Le dicen que ejerza su derecho a la iniciativa legislativa individual. Así le están exigiendo a Mariela Castro.
Ojalá que escuchen.
Vamos a ver. Jorge Olivera.
Yo particularmente creo que respecto a este tema, yo creo que persisten los tabúes y va a ser muy difícil derribar esos muros. Aunque se diga en todo este aparato, todo este un poco... una cosa algo carnavalesca que ha armado Mariela, yo creo que no tiene futuro y solo se queda en la superficie, que tiene más tintes propagandísticos que reales y legales. Y esto ahí hay una, no va a haber, dudo que haya una respuesta formal respecto a esta situación, porque te digo que todavía aún están frescos, por ejemplo, los años aquellos en que los homosexuales y las personas que, o sea, de otra orientación sexual, fueron reprimidos brutalmente. Esto ha quedado en el imaginario popular y sembrado en las mentes de toda esta clase gobernante machista y sobre todo machista y racista, y valga el otro punto a añadirlo, y particularmente insisto en que esto va a quedarse solamente mucha habladuría, pero nada concreto, y esto ha sido, se apunta una vez más, como otras veces lo he apuntado, como una jugada política para traer a una base electoral vista a una futura pseudo-democracia que se quiera plantar y tener el voto que se calcula en Cuba que sobrepasa el medio millón de personas, o sea, adscrita a este tipo de orientación sexual. Es decir que a estas personas le queda un largo camino por recorrer para que verdaderamente puedan disfrutar de las leyes de tolerancia y todo lo que ellos quieran, el derecho que merecen en una sociedad libre. Y hay que tener, y que es hora de que tengan, que caigan de las nubes y que sepan que están dentro, que son parte de una dictadura férrea y que se niega a destrabar los nudos que ha armado durante más de 50 años.
Claro, yo no sé, ya paso a Michelle, no quiero tomar mucho tiempo, pero me llama la atención cuando ellos hablan de los principios de la democracia socialista. No sé, habría que estudiar muy bien los principios, ¿no? Pero lo que sí conozco de democracia socialista, que es una variante del marxismo, es algo parecido. No sé dónde están escritos exactamente los principios. Lo que sí sé es que lo que hay en Cuba ni tan siquiera es democracia socialista. Michelle Suárez.
No, es que la democracia no precisa de apellidos. No. En cualquier lugar del mundo donde se ha intentado poner un apellido a la democracia es porque se está encubriendo realmente la falta de esa propia democracia. El régimen de Franco llamaba democracia orgánica a lo que existía en ese momento, que era una dictadura en España, y hubo determinados lugares donde se le llamó democracia popular, que era también otro intento de encubrir realmente la falta de pluralidad política. Pero bien, yo estoy de acuerdo básicamente en que debe prohibirse por ley la discriminación de los transexuales. El Código del Trabajo ya incluye la prohibición de la discriminación por orientación sexual. Ahora se pide que incluya la situación de los transexuales. Yo estoy básicamente de acuerdo en que también debe prohibirse ese tipo de discriminación. También me parece bien que los grupos interesados se quejen y pidan explicaciones en ese y en cualquier otro tema, ¿no? La gente tiene derecho a expresarse y a decir lo que piensa absolutamente sobre cualquier tema. Ahora bien, yo insisto en la sobreactuación en este asunto, que es importante, pero es un asunto importante, pero al mismo tiempo no puede aislarse de un contexto mayor donde falta absolutamente libertad, entre ellas libertades de reunión, de asociación, de derecho a huelga y de libertad sindical, y sobre todo estas dos últimas, porque estamos hablando del Código del Trabajo. Ese es el mismo Código del Trabajo que no contempla ninguna de esas libertades. Entonces, cuando yo digo que hay sobreactuación por parte de estos grupos, estoy diciendo sencillamente que es cierto de que debió estar eso, pero nadie mueve un dedo porque el Código del Trabajo, que es la ley laboral del país, la ley fundamental laboral, no hable de libertad sindical ni de derecho a huelga. Es importante desde ese punto de vista. Y además, incluso esa propia actuación desmesurada por parte de estos grupos también podría utilizarse por parte del régimen de La Habana para intentar demostrar un supuesto debate interno que, como todo el mundo sabe, no existe. Es decir, en cualquier momento nos dicen, miren cómo se ha impugnado esta ley, cómo ahora Mariela Castro, a propósito, Mariela Castro, según se supo recientemente, votó en contra de esa ley. Sería el primer voto negativo que se ha producido en la historia de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. Sin embargo, bueno, cuando los fusilamientos, pues todo el mundo estuvo a favor. No fue una ley, pero sí mostraron adhesiones a esa política del gobierno, con lo cual este voto en contra no sería tan relevante. Pero yo insisto que este descontento en este sector minoritario dentro del país próximamente, muy probablemente, será utilizado por el gobierno cubano para hacer ver o intentar demostrar que hay una democracia interna, que las leyes se pueden cambiar si hay una protesta, cuando todo el mundo sabe, recordando desde la propuesta legislativa de Osvaldo Payá, con la firma de casi 25.000 cubanos, según establecía la Constitución, a esto sencillamente no se le hizo caso, con lo cual todo forma parte de una gran mascarada.
Bueno, el escritor Ángel Santi Esteban se habría fugado de la prisión asentamiento de Lauton y está detenido en una unidad policial en La Habana. Así lo ha reportado el sitio digital 14 y medio.
Claro, nosotros conversamos más temprano con el jefe de redacción de 14 y medio, el periodista Reinaldo Escobar, periodista que participa todas las semanas en este programa, parte de este programa. Y Reinaldo Escobar fue la persona que confirmó en la estación de policía la presencia allí del escritor Ángel Santi Esteban. Vamos a escucharlo.
Bueno, la situación de del escritor cubano Ángel Santi Esteban ha estado un poco confusa, porque los familiares habían denunciado que había desaparecido de una prisión donde él estaba cumpliendo su condena de 5 años, en un lugar que se llama Asentamiento del Auto en La Habana, donde él estaba allí dedicándose a tareas de construcción, ¿no? Él fue sacado de ese recinto donde estaba cumpliendo esa condena y no se sabía hasta dónde había llevado. Ahora, ayer día 27, la policía lo llevó a una estación de policía que se llama Aguilera, y de ahí lo condujeron a la estación de Acosta, que está en la avenida Acosta y 10 de Octubre. Allí un reportero del diario 14 y medio habló con el oficial de guardia, y esa señora aseguró que el escritor Ángel Santi Esteban se encuentra allí detenido desde el día 27, acusado por el delito de evasión. Esos son los datos que tenemos. Ya sabemos que la familia de Ángel, su hermana María, ha desmentido que él tuviera la idea de salir del país o hacer un tipo de escapada de esta naturaleza. Pero bueno, los datos con los que contamos hasta ahora son los siguientes. Sabemos que el próximo miércoles en la mañana, según nos dijeron allí la oficial de guardia de esta estación de Acosta, Ángel va a tener una visita que será exclusivamente para familiares. Si los amigos no pueden visitarlo allí, solamente podrá visitarlo familiares de primer grado de consanguinidad, entiéndase, esposa, madre, hermano, hijos, ¿no? Ya los hijos de Ángel han sido avisados que él está ahí, así que espero que pueda verlo el miércoles próximo, que tendremos más noticias al respecto.
Más de esto no hay ningún tipo de información.
Bueno, más de esto, el que sabe más de esto es el oficial del caso que lo está atendiendo ahí en esa estación, con el cual no pudimos contactar.
Bueno, eran las palabras de Reinaldo Escobar sobre la detención de Ángel Santi Esteban. Se encuentra preso en esta estación de Acosta y 10 de Octubre bajo acusación de evasión.
Una nueva acusación, ¿no? Porque está cumpliendo
5 años de cárcel
por supuesto delito de violación de domicilio y lesiones.
Jorge Olivera.
Bueno, todo esto indica que va a ser revocada estas facilidades, entre comillas, que se le habían dado a Santi Esteban desde que lo encarcelaron, que contaba con un régimen abierto, etcétera, y esto indudablemente va a ser revocado y pasa a un régimen de mayor internamiento. Y esto también, por supuesto, una nueva causa. Lo más probable es que aumente la condena de 5, tal vez aumente 1 o 2 años más. No sé el código penal que estipula para este tipo de delito, y realmente esto, el vía cruce de Santi Esteban se amplía su margen, y desafortunadamente esto que estas revelaciones que han salido recientemente sobre las presiones que hicieron sobre el hijo, etcétera, esto es un punto a favor que tiene, sobre todo no tanto para el sector judicial de la dictadura, que realmente hace lo que le venga en ganas, sino para desde el punto de vista internacional. Hay un elemento muy importante para trabajar en ese aspecto y denunciar el caso como un atropello, pero no creo que esto sea que sirva de mucho para las autoridades, que seguro van a actuar como con todo el peso de la justicia, como es se ven estos casos, y nosotros lo pudimos ver en el 2003, que todas las gestiones que se hicieron, y también las presiones, algo muy importante, mantener la visión, pero yo creo que el destino está atrasado. La mayoría de las personas de la que ya tuvieron que cumplir 8 años, aunque no cumplieron toda su condena, pero tuvieron que pasar un calvario, claro, que recientemente le ha tocado ahora, y desafortunadamente, al escritor Santi Esteban.
Sigue siendo un caso muy confuso, sobre todo porque una persona que estaba en un régimen abierto, en un régimen de menor severidad, es difícil siempre ver una persona en un régimen abierto tratando de escapar. Michel Suárez, nos queda 1 minuto.
No, qué casualidad que todo esto se produce después de las declaraciones del hijo de Santi Esteban, y de que se aportara un poco de luz sobre algunas cosas que pasaron durante su juicio. Desde luego, aquí hay confusión, hay que esperar a saber los detalles de lo que ha sucedido, pero lo que sí puede asegurarse es que Ángel Santi Esteban no ha tenido un juicio justo, no ha tenido una atención adecuada por parte de las autoridades carcelarias, y que es un caso que merecería ser investigado más profundamente y que pudiera defenderse realmente, cosa que no ha podido hacer adecuadamente durante todo ese proceso judicial amañado. Vamos a ver si en las próximas horas se conoce un poco más sobre esto.
Bueno, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a ti, Michel Suárez, allá en España, Jorge Olivera en La Habana. Vamos a la pausa y volvemos con más.